A todos nosotros nos gustan esas películas donde el héroe, después de ir siendo derrotado durante 30 minutos de película, de pronto se levanta y conquista la victoria. Tú sabes ese tipo de películas en las cuales cuando la música empieza a sonar y tú escuchas el tan, 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 tan. Oh, tú sabes que algo va a suceder, ¿cierto? ¿La conoces o no? ¿O estamos demasiado jóvenes? Y tú escuchas el tan, 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 y comienzas a mover el piecito así como Freddy, ¿verdad? Que quieres levantarte del lugar, ver la película, aplaudirle. ¿Por qué? Porque el personaje estaba siendo derrotado, Tere. Pero de pronto sucedió algo que le permitió conquistar la victoria. No hay nada mejor que levantarse cuando nadie daba nada por uno. No hay nada mejor que cuando uno venía derrota tras derrota, de pronto la música del cielo comienza a sonar en tu vida y en tu hogar, y tú sabes que el maestro está haciendo algo especial. No hay nada como cuando tu equipo, un equipo humilde, que nadie creía en él, termina conquistando el primer lugar del campeonato, ¿sí o no? Si no, pregúntenle a David Rivera, que con su equipo ganaron el primer lugar de un campeonato. Nadie lo creía, pero sabes que Dios es un Dios de victoria. Y Él ganó la victoria en la cruz del Calvario para ti y para mí. Por eso es que estamos en este lugar hablando de esos encuentros que Él hace con nosotros, con las personas en necesidad. Déjame decirte que así como estas películas, así como estos equipos, en la Biblia también encontramos personajes que estaban en momentos bajos de su vida, pero de pronto Dios salió a su encuentro, trajo su perdón, su restauración y nuevamente lo sacó adelante. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, Volviendo a la Fe. Volviendo a la fe. Nuestra fe constantemente es atacada. El enemigo hará lo que sea para quitar de tu vida la fe que tú pusiste en un personaje, probablemente años atrás. Probablemente no estabas en esta nación, estabas allá en tu hermoso país y tú decidiste confiar en algo que es más grande que tú. Pero de pronto llega el enemigo y comienza a colocar en tu caminar situaciones, cosas que lo único que hacen es traer destrucción a tu vida, desviarla, y te hacen vivir algo que nosotros llamamos las derrotas de la vida. En esta ocasión hablaremos de eso, de cómo un encuentro con Jesús lo cambia absolutamente todo. Hablaremos de Pedro, un discípulo de Jesús, pero no era cualquier discípulo. El nombre de Pedro en la Biblia tiene mucho peso. Él era parte, al igual que Santiago y Juan, de este círculo íntimo del maestro. Pedro experimentó cosas que inclusive el resto de los discípulos no experimentaron. Pedro vio cómo la hija de Jairo volvía a la vida nuevamente. No todos entraron en esa habitación, pero Pedro estuvo en ese lugar. Pedro vio la transfiguración del maestro. Cuando subieron al monte, no todos fueron, pero Pedro estuvo en ese lugar. Él vio la alimentación de miles de personas a través de los milagros de Jesús. Pedro vio milagro tras milagro cuando caminó con el Maestro. No solo eso, Pedro hizo la poderosa declaración: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era Pedro. Su nombre aparece en muchos relatos bíblicos, pero a pesar de eso, Pedro vivió un momento de debilidad, probablemente producto del temor y del pánico que llegó en un momento a su vida, y eso lo llevó a negar su fe, a negar que conocía al maestro que tanto amaba. Y así lo vemos en la Biblia, en Lucas capítulo 22, 60. Hoy vamos a hablar de Juan capítulo 21, pero antes permíteme leerte cómo ocurrió esto en Lucas 22, 60. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor Jesús volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro, diciendo así: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Esto se lo había dicho el maestro a Pedro. Y entonces dice la Biblia en el 62: y Pedro salió del patio llorando amargamente. ¿Alguna vez has llorado de esa manera? ¿Alguna vez has llegado a tu habitación diciendo: ¿qué hice? ¿Cómo pude equivocarme? ¿Cómo pude fallar en esta situación? Déjame decirte algo. Dios es un Dios que sale al encuentro de las personas aun cuando fallamos. Dios es experto en resucitar todo aquello que aparentemente está muerto. ¿Hay alguna cosa que tú ya no tienes que hacer más? Dices: todo se acabó. Pedro estaba viviendo eso. Y tal como Jesús lo hizo con la vida de Pedro, también lo hará con la vida de cada uno de nosotros. Ahora vamos al Evangelio de Juan 21, el pasaje que nos toca el día de hoy. Juan 21, versículo 1. El maestro había resucitado y comenzó a aparecerse a las personas, a sus discípulos. Y esta historia comienza así, diciendo: más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Y mira los que estaban. El primero que dicen: Simón Pedro. También estaba Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Entonces Simón Pedro dijo: me voy a pescar. Recuerda que ellos era lo que hacían, eran pescadores, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó Jesús: amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Como me gustan los detalles de la Biblia. Encontraron pescado a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca, arrastró la red hasta la orilla, y habían 153 pescados grandes, y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar: ¿quién eres? Todos, di conmigo, todos. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. alguien que se atreva a decir aquí si Jesús no sabe cómo preparar encuentros. Con desayuno y todo, papá, te dirían en algunos lugares. Jesús tiene cuidado de las personas que Él ama. Jesús es un Dios especial, es un Dios que ama y anhela estar con nosotros a pesar de los fallos que podamos cometer. Ya te he dicho que para Dios la comida es bien especial. Gloria a Dios. Le sirvió salmoncito con pan tostado. ¡Qué delicia! Ahora lo importante del pasaje no es solo el desayuno, pero no lo olvides, él lo dejó escrito ahí también. Lo importante del pasaje se encuentra también en los primeros versículos cuando dice que los discípulos salieron a pescar toda la noche y no pescaron. ¿Alguna vez has trabajado de esa manera? ¿Has salido a buscar algo y no encontraste nada? La Biblia lo dice. Pero de pronto llega el maestro y les dice, amigos, como me gusta esa palabra. Imagínate esta escena, los discípulos están cansados de estar tirando la red durante toda la noche. Si tú y yo nos cansamos de aspirar o trapear tres habitaciones. Imagínate estos hombres tirando la red una y otra vez y no pescaban nada. Y de pronto el maestro les dice, amigos, ¿pescaron algo? ¿Ellos qué dijeron? Di conmigo. Nada. Entonces Jesús les dijo, echen la red a la derecha. Yo no sé qué diferencia había de la izquierda a la derecha, pero lo que sí te quiero decir en este día es que el seguir las instrucciones de Dios siempre nos bendice. No se trataba de la derecha o la izquierda, se trataba de seguir las instrucciones de Dios. En ocasiones tú y yo estamos tirando la red de nuestra vida en cualquier lado, a ver qué sale, ¿cierto? Tal vez alguna mojarrita me agarro, tal vez algún chimbolo, yo no sé cómo le llaman en tu país. Algún renacuajo te llevaban al río y tú decías, mami, pesqué algo. No, hija, ese es un sapito. Y en la vida nos encontramos tirando nuestra red, cuando el único que te puede decir dónde tirar la red tiene un nombre, es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú tiras la red donde Dios te está diciendo que la tires, es cuando tu vida es bendecida. No se trata de nuestra inteligencia, no sé, ellos eran pescadores, David. Ellos sabían cómo tirar una red. Ellos conocían ese mar. Habían estado ahí miles de veces. Pero había alguien que les dijo, no se trata nada más de tirar la red a lo loco. Se trata de que sigas mis palabras. Eso es lo que hicieron ellos. No olvides que Dios sabe dónde tú debes de tirar la red. Cuando le haces caso al maestro, esa red llega tan cargada de peces, 153, y no son como los que tú compras ahí en el supermercado. Dice que eran peces grandes, 153. Dios sabe cómo encontrarse con las personas. Pero luego viene una parte importante. Desayunaron de lo lindo y viene aquí el encuentro de Jesús con Pedro en el versículo 15 del capítulo 21. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, lo dejó comer primero, mira cómo es el maestro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Di conmigo, tú sabes todo. Cierra tus ojos un momento y dile al Señor, Padre, tú sabes todo. Luego Pedro le dijo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces: alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, Pedro, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo entenderás, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús nuevamente le dijo: sígueme. Jesús definitivamente tenía un encuentro programado con este discípulo. A pesar de que le había negado, Jesús le estaba recordando algo muy importante. Le estaba diciendo: Pedro, tú sabes que yo soy quien te ha llamado, quien te ha escogido con un propósito. Por eso te digo nuevamente: sígueme. A pesar de tus errores, a pesar de tus derrotas, le estaba diciendo a Pedro, y hoy nos dice a ti y a mí, iglesia: yo soy quien los ha llamado. Ustedes no son producto de la casualidad. Ustedes son parte de la familia de Dios. Y aunque el enemigo te ha querido quitar tu fe, sabes que Dios está anhelando tu regreso. Dios quiere que tú vuelvas a apasionarte por el Maestro. Él quiere perdonarte. Él quiere restaurarte. Probablemente tú viniste en este día y este mensaje es para ti. Tú necesitas regresar a esa fe que has descuidado, que ya lo conoces. Probablemente tu abuelita o tus padres te llevaron a un lugar a conocer al Maestro, pero luego cambiaste de ciudad, cambiaste de país y por muchas situaciones tu fe fue atacada y la has dejado a un lado. Pedro tenía un propósito en los planes de Dios. Tú tienes un propósito en los planes de Dios. Alguien diga amén a eso, por favor. Probablemente hay un vicio que ha llegado a tu vida y no te deja levantarte. Estás viviendo derrota tras derrota, pero Dios quiere liberarte de cualquier atadura. Probablemente hay una circunstancia en tu hogar, un dolor que está llegando a causa de una separación. Dios quiere estar contigo en ese momento y decirte: yo quiero indicarte lo que debes hacer, dónde debes echar la red y restaurar y perdonar tu vida. O simplemente no te sientes digno de ser amado por el Maestro, y mucho menos usado por Él. Tú necesitas que Jesús te prepare urgentemente un pescado con pan. Te prepare el desayuno y te diga: hey, yo te perdono, sígueme. Por eso, para hablar de volviendo a la fe, desarrollaremos nada más dos puntitos. El punto uno: Dios permanece fiel a pesar de nuestros fallos. Dios permanece fiel a pesar de nuestros fallos. Fíjate lo que dice el Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para, di conmigo, para siempre. En un mundo lleno de infidelidad, tenemos un Dios que, sabes que su fidelidad es para siempre, no cambia, es eterna. Dios anhela estar contigo, Dios anhela encontrarse contigo, pero el enemigo no, él quiere que te alejes de él, que dejes a un lado la fe, que comiences a vivir un cristianismo nada más por encima, que no te permite conocer la intimidad con el Maestro, que no te permite desayunar con el Maestro, que no te permite escuchar sus indicaciones cuando él te dice: echa la red a la derecha. El enemigo quiere alejarte de estos encuentros. Pero sabes que la fidelidad de Dios ha estado presente aunque tú y yo nos hayamos equivocado. Tú necesitas escuchar eso nuevamente. A pesar de que tú estés viviendo un caminar en una dirección incorrecta a la que Dios quiere, su fidelidad continúa estando contigo. Dios continúa amándote, Dios continúa siendo fiel a ti. Por algo la Biblia dice en Juan 1:10: vino al mundo, hablando de Jesús, que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él, ¿hay alguien que crea en el Señor Jesús? ¿Hay alguien que crea en su palabra? No, no te escucho convencido, emocionate un poquito. ¿Hay alguien que crea en Jesús en este lugar? No estamos hablando de un domingo de iglesia, estamos hablando de tu fe, estamos hablando de lo que mantiene tu vida a flote. A todos los que creyeron en Él y lo recibieron, Señor, te recibo en mi vida, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pastor, pero es que yo llevo 5 años ahí bien desviado. Dios no se ha olvidado de ti. Pastor, pero es que usted no sabe lo que acabo de hacer en esta semana. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no está esperando perfección en tu vida. Dios está esperando que realmente le recibas y creas en el perdón que Él te puede dar. Para continuar en esta vida, tú necesitas urgentemente el perdón de Dios. El perdón es poderoso. Si el perdón humano es poderoso, ahora imagínate el perdón de Dios, que no lo alcanzamos a entender. Yo no lo entiendo. Como un Dios de amor todavía no nos ha consumido. Si nosotros muchas veces hacemos lo que se nos antoja, si nosotros muchas veces lo dejamos a un lado, lo olvidamos durante días, y cuando nos acordamos, generalmente es cuando la quincena no ha llegado. Dios mío, ¿y ahora qué haremos? Y si no eres tan cristiano, dices, ¿y ahora quién podrá defendernos? Probablemente Dios hasta el chapulín colorado utiliza para recordarte y decirte, no es el chapulín, no es tu trabajo, no es tu inteligencia, es mi amor que es eterno y mi fidelidad que permanece para siempre contigo. Que aunque tú me has olvidado, yo no te he olvidado. Pero tú necesitas comenzar a restaurar tu vida con este encuentro con Jesús. Fíjate lo que dice primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, si tú llegas con Él y le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene algo muy importante. Dios nos ama y es fiel, pero eso no significa que debemos tomar el pecado a la ligera. Dios nos ama y es fiel, pero el pecado tiene consecuencias. Dios no quiere que llevemos una vida tratando de amarle a Él y disfrutando del pecado. Recuerda una cosa, su amor está contigo, su fidelidad está contigo, pero tú y yo necesitamos tomar una acción, llegar delante de Él y decirle, Señor, me arrepiento. Así como Pedro lo hizo, a Pedro le preguntó por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Esa pregunta es poderosa. A Pedro le dolió, dice, que le preguntara por tercera vez. Entonces le contesta, Señor, ya no me basta nada más con decirte que te quiero. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Sabes que cuando Dios llega a tu vida, ve tu pecado y no te condena. No vemos a un Jesús diciéndole, ay Pedro, discúlpame ahí la expresión popular, pero así dicen, qué gacho que eres. Tantos milagros que hizo y tú me negaste 3 veces. Te preguntaron 2 hombres y una mujer y con ninguno te atreviste a decir que me amabas. No, no, no. En ningún momento Jesús le llegó a recriminar esto a Pedro. Simplemente le dijo, Pedro, ¿me amas? Y es que Dios cuando nos confronta en amor. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hey, lo que estás haciendo está mal? Pero no olvides una cosa, solo te voy a preguntar esto, ¿me amas? ¿Amas a Dios? Yo creo que nuestra respuesta debería decirle, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que le echo ganas, pero hay en mí algo que no me permite volver a levantarme. Entonces Jesús le dijo, no se trata de ti, yo solo te he dicho, sígueme y yo haré el resto. yo te tiré, yo te diré dónde tirar la red, yo te mostraré mi amor. Pero no olvides una cosa: cuando allá afuera te están tratando de condenar, yo simplemente te vuelvo a decir cada vez: me amas. Jesús quiere caminar a nuestro lado, pero no quiere que caminemos en una relación en la cual le amamos a Él y amamos el pecado. Aquí es donde viene la restauración de Pedro. Fíjate bien en la pregunta: Pedro, ¿me amas? Punto 2, yo necesito amar a Dios. Yo necesito amar a Dios. El punto 1 nos habla de la fidelidad de Dios, pero el punto 2 es lo que nos corresponde a ti y a mí. Necesitamos amar a Dios. 3 veces le preguntó el maestro a Jesús: ¿me amas? Interesante que fueron las mismas 3 veces que él le negó. Pedro era rápido para confesar, pero muchas veces confesaba no lo correcto. En Lucas 22:33, antes de que a Jesús lo prendieran, fíjate lo que dijo Pedro. Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, yo te conozco. Déjame decirte algo: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. A Jesús no le impresionan nuestras palabras, porque Él conoce todo de nosotros. Le dijo: Pedro, yo te conozco, no te hagas el Superman. Señor, hasta la muerte. Como cuando uno se casa, ¿sí o no? No voy a hablar de matrimonios hoy en día. Señor, tú lo sabes todo. Aún desde antes que ocurra, Dieguito, Dios te conoce y Dios te ama, pero Él necesita que tú escuches sus palabras y cambies tu vida en tu confesión, en la manera que llevas tu fe. Pedro era rápido para contestar, sacó su cuchillo, ¿verdad?, su espada, y a defender al maestro. Eso no es la manera de defender la fe. La manera de defender la fe se trata en una cosa: amar al Señor tu Dios sobre cualquier otra cosa. Eso es mostrar la fe. No se trata de ganar nada más argumentos con los demás. Se trata de mostrar al Dios que tú y yo, en el cual creemos, un Dios de amor, de perdón y de restauración. Más adelante el mismo Jesús le dice: Pedro, tú y el resto de discípulos oren para que no cedan a la tentación. Interesante que después de que estaban en ese huerto, todos se durmieron y Jesús les dijo: oren para que no entren en tentación. No se trata nada más de estar dispuesto a defender al maestro, no se trata nada más de estar dispuesto a rescatar tu matrimonio, no se trata nada más de tener la intención de llevarte bien con tus hijos. Tú necesitas urgentemente orar al Señor para que el Señor te ayude en todo lo que tú quieres resolver en la vida. Si no, continuarás viviendo en la derrota. Y no hay nada más triste que llorar amargamente como Pedro cuando uno no encuentra al maestro. Lucas 22:31. Simón, Simón, que es Pedro, le dijo Jesús: Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo, dice Jesús, he rogado en oración por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Di conmigo: para que tu fe no falle. Esta era la oración de Jesús: para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. ¿Cuándo le está diciendo el maestro esto a Pedro? Mucho antes. Jesús ya sabe que en algún momento tú vas a volver a tu fe. Ay, pero yo no sé, pastor. Jesús ya lo sabe. Jesús oró diciéndole: yo sé que hay un enemigo zarandeándolos a ustedes, un enemigo que agarra tu casa y le comienza a hacer así, mira. Y ahí están todos peleándose. Hasta con el perro se pelean, ¿cierto? El pobre perro: ¿y yo qué te he hecho? Nada, pero sos parte de la familia, así que también te vas a llevar tu patadita. ¿Y por qué hoy estás tan gruñón? No lo sé. ¿Por qué hoy estás con tanta ansiedad? No lo sé. Lo único que sé es que el enemigo muchas veces llega a zarandear tu vida, pero hay alguien que es más grande que el enemigo. Hay alguien que ha dicho: mi amor y mi fidelidad son eternos para contigo. Y yo he orado al Padre Celestial para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí. Cómo me encanta la palabra de Dios, los detalles que contiene. Dios sabe cuándo tú vas a volver a los pies del Maestro, aunque no quieras volver a los pies del Maestro. Tal vez las circunstancias te van a volver a Él, porque recuerda algo, como vimos la semana pasada: Jesús es la única luz que puede traer claridad a tu vida y a tu hogar. Deja de estar buscando en otros lados, deja de estar leyendo el horóscopo tratando de ver cómo te va a ir en la semana, porque todos dicen lo mismo. Esta semana vas a encontrar a alguien que va a traer felicidad a tu vida. O tal vez está un poco cierto, su nombre es Jesús, el único que puede traer felicidad a tu vida. Yo creo que hasta el horóscopo puede usar Dios para traerte a la iglesia y escuchar acerca de Él. No te estoy hablando de nada más una religión, te estoy hablando de algo que puede transformar completamente tu realidad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pedro, yo he orado por ti, he orado por los discípulos, he orado por la iglesia del 2021 para que su fe no falle. Pedro ahora confesaba diferente. Ya no le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, yo soy bien cristiano. Donde sea, Señor, lo que tú quieras. ¿No has visto que a veces somos muy rápidos para hablar siendo cristianos? Sí, pastor, ahí voy a estar cada domingo. No es conmigo el compromiso, no es con una iglesia, es un compromiso de cada día buscar a tu Maestro, desayunar con Él, y después que desayunes con Él, Él te va a decir: Juan, ¿me amas? María, ¿me amas? Cintia, ¿me amas? Andrés, ¿me amas? Y que tú le puedas decir: Señor, tú lo sabes todo. No solo te amo, también te necesito. Y Jesús le dijo: yo te perdono, sígueme. Dios restauró a Pedro a pesar de haberle negado. Y más adelante el amor de Pedro cambió, y miles llegaron a Dios por las palabras de Pedro. ¿Sabías tú que Dios quiere usar tu vida para traer a más a sus pies? ¿Sabías tú que Dios quiere usarte a ti, padre de hogar, para traer al resto de tu familia a tus pies? A veces me dicen: pastor, ore por mis tíos que son unos diablos. Ore por mi jefe que ese es un demonio vivo. Dios quiere perdonarte y restaurarte a ti para que tú traigas a muchos otros, aun los que tú no consideras dignos, porque a todos los que creyeron en Él y le recibieron, los hizo hijo de Dios. Y allá afuera hay un montón de personas que todavía están esperando tu restauración, como la de Pedro, para que te levantes con el amor de Dios, ya no más en tus propias fuerzas, con el amor de Dios, y les diga: hey, yo conozco a un Dios que me perdonó y me amó, y ahora eso es lo que yo estoy llevando. Dios no solo prepara desayunos, Dios también cena. Y como dice el pasaje de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. No sé si es pan con pescado otra vez. Tal vez ya es un pedazo de carne, ¿sí o no, Sebastián? O tal vez es una arepita, una pepiada. Tal vez son pupusas o tacos. El Señor quiere entrar en tu vida y en tu corazón. Cenaré con Él este lugar. Yo no sé cuál es tu condición. Yo no sé si es tu primera vez en este lugar. Pero Jesús te conoce. Jesús conoce todo de ti. Y Él sabe si tú necesitas volver a tu fe en este día. Freddy, me ayudas ahora con los líderes, con algunos. Si tú en este momento necesitas reconciliar con el Señor, ¿sabes qué? Tú sabes que el Señor está disponible para ti. No pelees más tu vida solo. Deja de estar ahí luchando con tus derrotas. El Señor quiere cambiar la música de la película de tu vida. Y a pesar de que has sido golpeado, nuevamente te puedes levantar. Pero tú necesitas del amor y el perdón de Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Esto es para valientes. A Pedro le dijeron: me amas. En este día pon tu nombre ahí, y en lugar de Simón, hijo de Juan, coloca tu nombre. Y el Señor preguntándote: ¿me amas? Y tú puedes decirle: Señor, tú lo sabes todo. Te amo y necesito tu perdón y tu restauración.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.